Hola a todos, estáis escuchando el podcast de Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Un poco peculiar porque esta vez voy a estar en solitario una parte y al final de todo pues tendremos una pequeña intervención, no sé, más pequeña, que a lo mejor dura más que toda la parte anterior, ¿no? Pero bueno, con un invitado para hablar de luego os lo cuento. Bien, la primera parte, como digo, supuestamente debería ser más larga, pero porque tengo además bastantes temitas que tratar, concretamente pues 6, 7 temas, 8 temas, pero en la mayoría de casos es un simple comentario porque tampoco estoy en condiciones de profundizar mucho más. Antes de entrar en la parte geek, voy a llamarlo de alguna manera del tema, voy a empezar por hablando de una noticia que a mí particularmente me ha parecido fantástica, por lo que supone, y que probablemente sea mucho mejor o mucho más avance o mucho más positivo, quizás la palabra esa es positiva, que un iPad 4, un iPhone 5, 6 o 7, que iOS 6 beta, que Mutant Lion, que todos los temitas que vamos a hablar. Microsoft tenemos varios temas, Windows Phone 8, Surface, Smart Glass, de Jelly Bean por parte de Google, Nexus 7, Nexus Q, y las Google Glass de las narices, que luego también hablaré de ellas. Pues esto que voy a contar creo que es bastante más importante, aunque se sale un poquito del ámbito geek, y es que han creado un oxígeno inyectable para aquellos casos donde, por el motivo que sea, un paciente no pueda respirar por sí mismo. Este oxígeno, pues, por lo que he podido leer, está basado, bueno, este oxígeno no. La idea que tienen, o cómo funciona el sistema, son unas micropartículas de lípidos que, por cómo están creadas, pues simulan o hacen la misma función que los glóbulos rojos, siendo capaces de llevar incluso mucho más oxígeno que un glóbulo rojo. ¿Esto qué permite? Pues básicamente que un ser humano en circunstancias normales pues pueda aguantar sin respirar de 15 a 30 minutos. Esto que dices, bueno, no está mal. Evidentemente no está pensado ni para meterte a bucear ni cosas de estas, sino para salvar vidas en casos extremos. Y es la diferencia entre que mucha gente viva o mucha gente, como actualmente está ocurriendo, muera. Y es que si por cualquier motivo tenemos obstruidas las vías respiratorias, pues sí, nos hacen el agujerito este en el pecho, donde te meten el típico con el bolígrafo en las películas, tal. Y sí, por ahí respiras, pero si la parte de dentro está atascada, más pues los pulmones no, o los pulmones no pueden realizar bien su función, pues la pichas, básicamente. Entonces, bueno, pues esto nos permite que inyectándonos directamente estas partículas, estas micropartículas, porque son prácticamente microscópicas, en sangre directamente, con la carga, supongo que de oxígeno, pues nos den un margen de 15-30 minutos. Tiempo suficiente, en muchos casos, como para llegar al hospital. Y que ahí pues ya puedan ver qué es lo que te obstruye las vías respiratorias o qué es lo que te ocurre. Como digo, un avance de la ciencia médica impresionante. Y que está todavía en fase de pruebas. Han hecho pruebas, todavía están en fase con animales. Con la fortuna para los pobres bichitos de que están sobreviviendo. Porque a mí particularmente me da bastante pena que haya que hacer pruebas con animales, pero está claro que es así, no hay otras opciones, desgraciadamente, y no nos queda otra, ¿no? Que hacer pruebas con animales para estas cosas. Entonces, bueno, se inserta, como digo, se inyecta las micropartículas y aguantamos de 15 a 30 minutos. Esto tiene un tamaño de 2 a 4 micrómetros, ¿vale? Como he dicho, son microscópica. Y todavía no se sabe cuándo estarán disponibles. Como digo, están todavía en fases de pruebas con animales, aunque son muy positivas las pruebas. Significa a lo mejor de no es ni para este mes, ni para el que viene, ni para el año que viene. Entonces, bueno, la verdad es que cuando lo leí, sabéis que de vez en cuando meto alguna noticia que tiene, pues eso, noticias científicas o tecnológicas, pero que no son geek puramente. Y esta me pareció muy interesante. Sobre todo porque es un gran avance, como digo, por el resultado. Y porque hasta ahora habían conseguido meter oxígeno en sangre directamente. Pero en muchos casos, pues, traían consecuencias mortales, ¿no? Como embolias o cosas así parecidas. No soy médico, lo siento. Seguramente para un médico estaré diciendo sandeces, ¿no? Pero creo que para los no médicos, no técnicos en este ámbito, más o menos me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema. Os digo, este podcast está dividido en tres partes. Bueno, no son tres partes, son más, evidentemente, cada noticia es una parte, ¿no? Pero bueno, tres no, partes no es la palabra, tres bloques. Bloques es la palabra que yo buscaba. Que es Microsoft, Google y Apple. El triunvirato que actualmente parte el bacalao. No voy a entrar en otras compañías como Ring, que los pobrecitos están pues más muertos que vivos, ni cosas así. Y de Microsoft, pues hemos tenido unas jornadas bastante peculiares. Hace un par de semanas presentaron el Microsoft Surface. Miento. Microsoft Windows Surface. Eso está mejor. ¿Y de qué suena la Surface? Pues de esa mesa táctil que mola un montón, que han vendido creo que 4 o 5 en todo el mundo, desgraciadamente, y que la podéis encontrar en, por ejemplo, en la Flash Grid o Flagship, ¿cómo se dice? Bueno, tienda. La tienda bandera de Telefónica en, es que no sé el nombre, Flagship o nave madre, nave bandera, perdón, de Telefónica en Gran Vía, en Madrid. Allí antes había un Surface de la primera generación, que está bastante chulo, y del que ya he hablado en una otra ocasión, y que reitero que me parece un cacharro impresionante en concepto, que está infrautilizado completamente, entre otras cosas por el precio que tiene. Salió hace poco una segunda versión, más finita, que se puede colgar, da más guerra, por llamarlo de alguna forma, o da más juego al asunto. Que se llamaba Microsoft Surface. Bueno, pues ahora Microsoft, como sabe que este nombrecito es famoso, pues ha hecho una maniobra de marketing un poco peculiar, tirando lamentable. Y es que ha dicho, pues como el nombre de Surface mola, pues lo voy a utilizar para mi tablet. Y la mesa esta, que mola un montón, pero que no consigo venderla bien, pues se va a llamar ahora Pixel Sense. Que también mola el nombre, pero no es lo mismo. No sé, podría haberle puesto otro nombre cualquiera, pero bueno. Han decidido hacer ese cambio. Y presentarnos, pues como digo, Microsoft Windows Surface. ¿Qué es Microsoft Windows Surface? Bueno, puse una entrada en el blog, que ahora, como siempre, os invito a que la leáis, pero bueno, básicamente es el iPad de Microsoft. O dicho de otra manera, es que por fin Microsoft pone la carta sobre la mesa en lo que va a ser Windows 8. Y es que sabéis que Windows 8 está enfocado para tablets. Entonces, por fin, parece que la asumen y nos presentan este Microsoft Windows Surface, que está chulo. Como digo, dado que Windows 8 está pensado para tablets, está genial esa versión de Windows 8, si no fuera por algún detallito, como voy a decir ahora. Por ejemplo, que se cuelga. Evidentemente, que se te cuelgue en la presentación siempre es lamentable, ¿no? Microsoft en eso tiene la china, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, se le colgó la presentación al hombre este, que no me acuerdo, Sinofsky o no sé qué, bueno, el jefe de desarrollo de Windows, Steve Sinofsky o como se diga. Hizo un poco ridículo, pero bueno, son cosas que pasan en las demos. Y como muchos que escucháis este podcast estéis en el sector informático, pues seguro que os ha pasado alguna vez que vais a hacer una presentación de un producto, aunque sea un compañero, o sea, esto no hace falta que sea delante de 3.000 personas, ni 500, ni de 150, de, oye, mira qué tal, ups, se me ha colado. Entonces, no pasa nada más que lo gracioso del asunto. Y bueno, tiene cosas muy chulas, como digo, como la pantalla dividida en dos para poder manejar tus ventanas a la vez, algo que uso, bueno, que uso no, que me encantaría que el iPad tuviera, que echo de muchísimo de menos. Tienen una de las versiones, la Pro, opción de tinta electrónica, algo que también me encanta y que también he hecho muchísimo de menos en el iPad. Tenemos parches, como Stylus, especialmente enfocado al iPad, que el mejor de todos, he llegado a la conclusión que es una mierda. Así que el peor es una puta mierda. Vale, pues para lo que vale. En vez de usar el dedo, pues algo un poquito más fino. Pero vamos, para escribir lo que se dice para escribir, pues no. Para un apurillo, una firma, en fin. Para eso os aconsejo que echéis un vistacillo al, por ejemplo, al Samsung Galaxy Note, que para eso está chulísimo. El lapicerito del Stylus que viene. Pero bueno, me salgo de tema. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues, por ejemplo, que tengan dos versiones, una normal y otra Pro, una basada en ARM y otra basada en Intel, que es la Pro. Si fuera dos versiones, todas, digamos que la versión 2 es lo mismo que la 1 con más potencia, lo vería mejor. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la versión barata corre la versión esta para ARM y no funciona nada de escritorio, que bueno, que es una tablet y no tiene por qué funcionar el escritorio, como digo siempre. La otra, pues que es la cara, sí funciona. Tiene en la parte de atrás una funda que se abre y que sirve para poner la pantalla, que se supone que es el tablet, como si fuera un monitor. Y va a venir con un teclado multitáctil que se puede, o parece aparentemente multitáctil, que se acopla a la parte de abajo. Y nos convierte, a efectos prácticos, esta tablet en un portátil con su puntero, su teclado, que está muy chulo, hasta que te das cuenta que cuando lo pones encima de la mesa lo que tienes es un portátil incómodo, porque no es lo mismo un teclado que un teclado. Ya me entendéis. Entonces, bueno, yo hay una cosa que hago mucho en el iPad, y es, por ejemplo, la escritura en 45 grados. Con esta tablet no se puede. Digamos que la inclinación es prácticamente 90 grados y no es regulable. O sea, sacas la peana, la tienes a 90 grados. No es real, no son 90 grados, ¿vale? Está un poquito inclinada, pero ya me entendéis. La quitas, está tumbada. Ese punto intermedio de 45 grados, no hay tutía. Luego el teclado. Si yo solo quiero, si lo tengo el teclado, que es una especie de smart cover, ¿de acuerdo? Muy finito, que está muy chulo. Si lo requiero recoger la parte de atrás, pues se supone que tiene un sistema que evita que podemos pulsar las teclas y tal, que está muy bien pensado. El problema que tiene es, si quiero ver una película, tengo dos opciones. O extiendo el teclado por la parte de adelante, dejándolo al final como un portátil, para que os hagáis una idea. O quito el teclado y tengo que quitarlo y apartarlo. No hay opción de recoger el teclado hacia atrás porque está la peana esta que impide ese recogimiento, al menos es la sensación que me dio. Eso no me ha gustado demasiado. ¿Qué más? No me ha gustado demasiado que no haya datos concretos. Por ejemplo, no sabemos cuánto dura la batería. Por saber, no sabemos ni qué aplicaciones habrá en Metro, en formato este de tablet. No sabemos ni cómo funciona. Porque sí, hemos visto un montón de demos de Windows 8 en escritorio, que te das cuenta que eso chirría por todas partes y que lo tienes que ver en una tablet. Y ahora que tiene la tablet, no hace una demostración. No vemos cómo sacarle partido a todo eso. Eso que tanto nos gusta, aunque lo odiemos cuando es la fase en concreto esa, de Apple, precisamente. Sabéis que una de las cosas que cuando hemos hecho una retransmisión, pues decimos, vale, ahora estar en la fase demo, que está muy bien cuando ves el vídeo, pero cuando estás haciendo el seguimiento, pues como que dice, vaya coñazo. Además, esto es especialmente coñazo cuando son en terceras empresas, ¿no? Pero aquí ni terceras, ni segundas, ni primeras. Te han enseñado una pantalla muy bonita, una pantalla que encima en cuanto lo haces clic, 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 se ha colgado. Y no saben ni cómo funciona, ni si es efectivo, ni una cosa ni otra. Como digo, un portátil es un portátil, una tablet es una tablet, y hacer cosas híbridas creo que no es muy buena idea. Yo antes era de la idea de que sí era buena idea, pero tras ver el iPad y tras tener un Samsung Q1, que era una tablet PC, con un Windows normal en una tablet, pues sinceramente, que es muy práctico en alguna ocasión, no voy a discutirlo. Que el iPad con teclado gana mucho, por supuesto. Pero yo, si quiero llevar un portátil, llevo un portátil, y si quiero llevar la tablet, llevo la tablet y punto. Eso de llevar la tablet con 18 accesorios para convertirlo en un portátil, sí, le da mucha versatilidad, pero puede pasar dos cosas. O que tengamos que ir a cuestas con todo siempre, con lo cual la parte portable de la tablet la perdemos, porque al final llevamos una maleta de 3 kilos con todo lo que tenemos que llevar. O no lo llevamos, con lo que resulta inútil tener todo eso. Entonces, que productos como el Asus Transformer, que es ese tipo de chisme, creo que está muy bien pensado, mola un montón, pero ahí me chirría. Siento, pero me chirría. Pero sobre todo porque he descubierto, entre comillas, la versatilidad que supone ir con un solo chisme en la mochililla y punto. Es cierto, te vas de vacaciones, y ahí me pasa, y claro, como un iPad no vale para todo lo que un portátil, ni un portátil te da todo lo que tienes en el iPad, pues al final te llevas la mochila con el portátil, con el iPad, con los cargadores, con los cables de electricidad, bueno, que son los cargadores, los adaptadores, el chisme para conectar el monitor externo, el USB para conectar el iPad al portátil para sincronizar las fotos, que... pues sí, y para esos casos a lo mejor un chisme de estos estaría genial. Sí, tiene su momento, pero ahora, ¿recordáis? Me está viniendo a la cabeza cuando crearon el iPad lo que dijo Steve Jobs. Tenemos los móviles. Tenemos los portátiles. Los móviles hacen muy bien una serie de cosas. Tenemos los portátiles que hacen muy bien otra serie de cosas. Y luego tenemos los netbooks, que no valen para tomar por culo. Que no sirve ni para una cosa ni para otra. Está algo a medio camino entre ambos mundos y no hace nada bien. Y en ese campo es donde el iPad es perfecto. Porque hace mejor que el iPad una serie de cosas, mejor que el móvil una serie de cosas, mejor que el portátil otra serie de cosas y está ahí en medio. Pero no le pidas al iPad lo que pidas a un portátil, ni le pidas lo que hace un móvil. Pues aquí veo lo mismo. No sé si me estoy explicando bien, si me estoy enrollando, pero veo un poquito lo mismo. Si te vende Microsoft eso, mucha gente lo tomará como que puede sustituir a su portátil. Y es cierto, puede sustituirlo de mala manera. Igual que si hará. Bueno, es que el iPad realmente no es capaz de sustituirlo al 100%, pero bueno. Seguramente este invento de Microsoft sí sea capaz de sustituir al 100% un portátil, pero como digo, un portátil le dará mil vueltas a este invento. Pero cuando tengamos el invento así, pues perderemos la portabilidad. Con lo que tampoco nos serviría de nada. O sea, no sé si me estoy explicando. En fin, no me enrollo más, creo que el punto de vista ha quedado ahí claro. Y si no, pues lo siento, es que doy muchas vueltas a las cosas. Esto Microsoft lo publicó al día siguiente, está disponible en YouTube, ¿vale? Si queréis ver la presentación. Y justo 2 días después, esto fue el lunes, pues el miércoles presentó Microsoft Windows Phone 8. Que por algún extraño motivo, puede que el extraño motivo sea que yo sea un patán y no lo haya encontrado, ¿vale? No está disponible para su visualización en ningún lado. ¿Será que tenían miedo o que se les ha colgado también y no quieren que lo vea la gente? No lo sé. Windows Phone 8, que como sabéis no he probado Windows Phone, con lo cual no puedo opinar. Sabéis que no me gusta demasiado la interfaz Metro. Me parece muy original, muy todo, pero no me parece demasiado práctica. Y por tanto, pues tampoco puedo opinar porque no he trasteado con ella demasiado. Un Windows Phone 8 que, como digo, mejora. Por ejemplo, una de las críticas que yo hacía es que desaprovecha un montón la pantalla. Bueno, pues parece que Windows Phone 8 va a solucionar esto y permite que aprovechemos más la pantalla, que está muy bien. Va a tener correo corporativo, que está muy bien. Mejoras de rendimiento. Soporte para procesadores de doble núcleo, que hasta ahora no los tenía de forma ridícula. Más resoluciones de pantalla. Bueno. Digamos que en estos casos es como suele pasar con. Suele pasar porque hasta ahora ha sido así. Con iOS, ¿vale? Que siempre decíamos, esto es lo que siempre debió ser iOS. Cuando sale la nueva versión, decimos, no, esto es lo que tenía que haber sido iOS desde el principio. Bueno, pues algo así, ¿no? Que este Windows Phone 8 es quizás lo que debió ser Windows Phone 7. Pero ahora viene lo bueno. Este Windows Phone 8 no va a ser compatible con ninguno de los dispositivos anteriores. Es decir, que hoy, 2 de julio, tú te puedes ir a la tienda a comprarte un Lumia 800, un Lumia 900, que es la crème de la crème de Nokia. Y hablo de Nokia porque es el principal fabricante de Windows Phone, aunque haya más. Te puedes ir a, como digo, comprártelo, gastarte 500, 600 euros, no sé cuánto valen, 400, me da igual. Y ya está obsoleto. No va a ser actualizable a Windows Phone 8. ¿Por qué? Pues básicamente, bueno, le salen las narices. No le sale rentable el esfuerzo que supondría adaptarlo. Entonces, eso me parece una imagen lamentable hacia sus clientes. Que quizás es una maniobra necesaria, romper con lo viejo para tal, pues puede ser. Que haya sido un experimento Windows Phone 7, pues no te lo discuto. Pero como cliente, no es mi problema. Y no estamos en el año 2005 ni en el 2006, donde tú te comprabas el dispositivo y si querías actualizarlo, pues tenías que rezar mucho para que saliera actualización. y suponiendo que saliera de pago. En el caso de Microsoft Windows Mobile, en su momento. No, estamos en la época donde Apple, ¿vale?, ha sentado un precedente muy importante, y es que tú te compras un dispositivo y tienes como mínimo dos actualizaciones más. 2 años de actualizaciones, como mínimo. Que sí, que no son al 100%, que te capan parte, bueno, pero son 2 años de actualizaciones. Eso que Android intenta, sin mucho éxito, copiar, por muchos motivos que ya hemos comentado mil veces, fabricantes, operadores, bla, 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 y que supuestamente Microsoft tenía la fórmula mágica, y es que dejaba a los operadores una capa para que hicieran lo que quisieran, y otra capa que actualizaba en este caso Microsoft, con lo cual se aseguraban que el 100% de los dispositivos se actualizaran de forma simultánea. Bien. O el 0% en el caso de Windows Phone 7. Cagada muy importante. Una falta de respeto hacia sus compradores. No quieres actualizarlo, estupendo. Que el que venga con un Lumia 700, 800, 900, le hagas un descuento del 50% en el Windows Phone 8. Lo que te dé la gana. Algo para que esas personas se sientan de alguna manera, no sé cómo decirlo, compensadas. Porque me parece una tomadura de pelo. Porque muchísima gente se ha comprado el Lumia pensando que iba a actualizar a Windows Phone 8, como el propio Microsoft anunció en su momento. Que dijo, estos dispositivos son actualizables a Windows Phone 8. Eso es mentir. Descaradamente. Es tomar el pelo. Y debería ser inaceptable. Totalmente inaceptable. Que sí, que a cambio. Dice que van a sacar una actualización del Windows Phone 7 que van a añadir la mayoría de funcionalidades que trae nueva el Windows Phone 8. Con lo que a efectos prácticos es lo mismo. Eso es lo que Microsoft te dice. Microsoft, la misma que hace unos meses te decía que Windows Phone 7 iba a ser actualizable al 8, los Lumia. Créete tú lo que supone eso. Claro que si llamamos a lo mismo que tener unos iconos más grandes en la pantalla, pues sí, va a ser lo mismo. Claro que cuando empiecen a salir aplicaciones exclusivas de Windows Phone 8, ya no podré utilizarlo mi dispositivo ese que no tengo yo en mi caso, pero bueno, si lo tuviera, de Windows Phone 7. Porque no tengo el Windows Phone 8. Tengo Windows Phone 7.5.3 que se parece a Windows Phone 8. Entonces, como digo, lamentable esto que está haciendo Microsoft. Y que creo que el público debería castigarle por ello, creo. En fin, como digo, Windows Phone 8 puede ser un gran producto, pero Microsoft la ha cagado con eso. Reculará, puede ser, pero de momento es lo que hay. Y no vale que cuando lleves 6 meses en el mercado digan, ahora sacamos la versión en Windows Phone 8 para el Lumia 600, 700, 800, o sea, perdón, 700, 600 y 1000, 900, 900, perdón. No me vale a mí. Y a vosotros tampoco debería valeros. Es una tomadura de pelo. Ah, por cierto. Otra cosa muy importante. Y esto es aplicable. Luego lo cuento. Cuando hable luego de Google y de la Google Glass, voy a hacer una crítica bastante importante. Y esto es aplicable también a Windows Surface, ¿vale? Lo de Microsoft Surface, por si acaso se me olvida en ese momento. Bueno, y por último, hablando de Microsoft, Smart Glass. Smart Glass es, a ver cómo lo explico. Lo han traducido como el Google, no, perdón, Google no, el AirPlay de Microsoft. Es y no es AirPlay de Microsoft. Es el AirPlay nos permite emitir cualquier contenido desde nuestro dispositivo iOS. O en el caso de Mountain Lion, desde los equipos compatibles con AirPlay, ¿vale? De forma que emites, tienes un emisor y un receptor. Y el emisor es el que corta el bacalao en todos los aspectos. Es decir, el receptor ni pincha ni corta. Muestra lo que le digan. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos emitiendo un vídeo por AirPlay desde un dispositivo con iOS, pues podemos decirle que el vídeo, ¿vale? Se vea en la pantalla del televisor si tenemos un Apple TV o un Mac Mini, por ejemplo, con AirServer o cualquier dispositivo con un servidor de AirPlay. Extraoficial, porque oficial solo está en el Apple TV. Pues bien. Sabéis que está ahí varios tipos de modalidades. Podemos emitir vídeo. Como digo, coges, dices, esta película la quiero ver en la televisión y tú la ves en la televisión, pero el control de todo eso está en el dispositivo emisor. Bueno, casi todo el control está en el dispositivo emisor, porque es cierto que el control de reproducción pasa al dispositivo receptor, ¿vale? Es decir, que con el mandito de la Apple TV tú puedes parar el vídeo, adelantar, rebobinar, pero le da cierto control. Luego tenemos los juegos compatibles con AirPlay que nos permite, vamos a ver, ver, sí, la palabra que quizás correcta es ver, una cosa en nuestro televisor, insisto, televisor conectado a AirPlay, a Apple TV o a dispositivo, a ordenador con AirServer, ¿vale? Nos permite ver una serie de cosas en el televisor y ver otra serie de cosas en nuestro iPad o nuestro dispositivo con iOS. Y lo mismo, controlamos todo desde el dispositivo iOS, y pues simplemente pues reparte un poco la visualización. Eso sería un poco la, bueno, y luego tenemos el mirroring, ¿vale? Que es veo todo la misma pantalla que veo en el iPad o en el iPhone, la veo en la tele, ¿vale? Pero bueno, en este caso da un poco igual. Pues Smart Glass, en este caso de Microsoft, coge esa idea y un poquito la mejora un poco más. Y es que es bidireccional, o aparentemente es bidireccional, porque como os he dicho antes, en el caso de Microsoft Surface, y esto es lo que quería comentar antes, ¿vale? Que he dicho de Google Glass, no, no liéis, esto es Microsoft Smart Glass. Bueno, pues ocurre que no se ha visto nada. Lo han presentado, mola un montón, pero no sabemos cómo funciona. Ni si es intuitivo, no es intuitivo. Si hay que configurar un montón de cosas, no hay que configurarlas, no se sabe nada. Eso me mosquea a mí particularmente. Si tenemos que tener instalado en todos nuestros dispositivos algo o no, bueno, eso sí parece que hay un cliente, pero bueno. Y os explico un poco, intento explicaros mis dudas. Microsoft ha hecho el Smart Glass bidireccional, aparentemente. La cosa está en que, por ejemplo, podemos estar viendo un capítulo de Juego de Tronos, que es el ejemplo que ponían, en nuestra Xbox. Y si conectamos una tablet, pues vemos el mapita donde se desarrolla la acción y cosas así, que está muy chulo. Por contra, si estamos escuchando música en la tablet, podemos decir que la música salga por el televisor a través de la Xbox. Entonces digamos que todos los dispositivos actúan un poco como cliente y como servidor. Lo que me parece fantástico. Es vitaminar más el concepto y creo que he comentado una vez que es lo que se echa en falta en el caso de AirPlay. Y es que tú tienes tus emisores, tienes tus receptores, pero no. Queremos que los emisores sean receptores también, que son útiles en estos casos. Como digo, la duda está es cómo se configura, porque una de las bazas más importantes, por no decir la más importante de todas, es que la configuración de AirPlay es cero, totalmente transparente. Tú estás en una Wi-Fi y detectas todos los dispositivos compatibles con AirPlay, punto. Como mucho te pide contraseña. Si en el dispositivo receptor quieres que no pueda utilizarlo cualquiera. Punto. Si yo en mi red tengo 5 dispositivos capaces de recibir AirPlay, desde el iPhone, cuando llega la flechita de emitir por AirPlay, me aparecen los 5 dispositivos. No hay que enlazar, no hay que buscar, no hay que hacer nada. que fue la gran cagada de Samsung con su All Share no sé qué, que también hablé de ello en su momento en el blog, así que lo busquéis si queréis saber más. ¿Por qué digo esto? ¿Significa que Microsoft ha conseguido esto también? ¿Significa que tienes que tener algo raro conectado? Eso ya han anunciado que va a haber clientes para iOS. Claro que como no puede funcionar de segundo plano de forma nativa, pues supongo que tendrás que tenerlo abierto en ese momento, que es un poco más peñazo, pero bueno, eso es manía de Apple. Y si hay que echarle algo en cara, es Apple, no Microsoft en este caso. Clientes para Android. De manera que quizás me parezca en cierta forma un error de estrategia de Microsoft, ya que está dando pie a que la competencia se beneficie del Smart Glass y cualquiera que tenga un Xbox con un dispositivo iOS pues tenga prácticamente la misma experiencia que un Windows Phone. Pero por otro lado, lo piensas y dices, con eso pones la miel en los labios porque realmente para sacarle provecho necesitas un Windows Phone. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero bueno, que a lo mejor no es tan mala estrategia. Desde cierto punto de vista, es como, desde el punto de vista de marketing, no muy bueno, pero para el usuario, desde luego, es estupendo. Yo sabes que miro por el usuario siempre. Y puede que sirva, pues eso, para poner la miel en los labios y querer más. Eso que hace Apple habitualmente. Entonces, esto es una incógnita. Smart Glass. Es un AirPlay vitaminado. Si lo hacen bien, es mejor que AirPlay. Pero hasta que no saque al mercado, pues no lo sabremos. Fin de la fase del bloque, perdón, fin del bloque 1, Microsoft. Entramos en bloque 2. Google y su Google I/O. Que es la experiencia, iba a decir, no, la feria de desarrolladores de Google, que ha tenido lugar esta semana pasada. Donde básicamente han presentado Android 4.1, conocido como Jelly Bean, Nexus 7, Nexus Q, y Google Glass. Bien, estuve viendo la presentación del primer día en directo. Empezado, pero lo pillé ahí empezado. Pero vi sobre todo la parte del Google Glass. Y ahora entraré un poquito más en profundidad a ese respecto. Después intenté ver la parte de Jelly Bean y he sido incapaz de encontrarlo en YouTube. No me explico porque todo lo que hace on air o en directo Google luego no lo pone como tal. Día 1, presentación, punto. No sé por qué no está ahí disponible, pero bueno. Será, pues como digo yo, que soy un poco inútil y no lo encuentro y alguno me dirá dónde está. ¿Qué pasa? Que como no he podido ver nada, pues solo os puedo decir que Jelly Bean pues es Ice Cream Sandwich con mejor rendimiento, mejores notificaciones, que todo el mundo dice que son la leche, pero siendo incapaz de ver un puñetero vídeo de lo mismo. Insisto, soy yo, soy un poco inútil, ¿vale? No estoy diciendo que estén escondidas ni digo nada. Digo, no he podido verlo y por tanto no puedo opinar. Que mejoran, da más información. Jelly Bean, pues supuestamente tiene mucho más frame por segundo, es mucho más suave que ese Screen Sandwich, va más rápido. Pero en funcionalidades como tal, no le veo yo el asuntillo. Creo que mejora la detección de caras. Para desbloqueo por caras, que ahora puedes decir si quieres que pestañees o algo así, que me parece bastante útil. Pero bueno, como digo, no he visto la presentación del producto y no puedo opinar. Simplemente lo han presentado. Ya está. Para julio, este julio que está entrando, hasta mediados dicen que estará disponible, aunque ya está, lo está extraoficialmente, ¿no? Pero estará disponible en la gama Nexus, Nexus S concretamente. Supongo que un poquito después estarán en el Nexus One, con un poquito de suerte. Y no sé cuál era el otro de Google, que no me acuerdo cuál era. Estaba el Nexus, Nexus S2, Nexus S. Y creo que había un tercer Nexus, ¿no? No sé. Se me escapa algo, pero no recuerdo qué. Bueno, da igual. Han presentado lo que han llamado Nexus 7, que es una tablet muy parecida en prestaciones y en características al Kindle Fire. Es decir, una castaña pilonga. Os lo digo así. No es competencia del iPad. Simplemente es una tablet de 7, que sabéis que opino de la misma, que es tamaño ridículo e insuficiente. Por ciento y pico euros largos, que se convertirá, si viene en España, por 200 fácilmente. Y a un precio de $199. Es decir, competencia en precio. Te ofrezco menos, pero a cambio te pido menos. No hay una Nexus, una tableta competencia real ni de gama alta, no hay nada. En ese aspecto, muy lamentable. No voy a entrar en características técnicas porque da igual, ¿verdad? Da igual. Una castaña pilonga. Para los que tenemos el iPad. Para la gente que no necesita la potencia del iPad. La gente que no le gusta iOS, que quiere una tableta que no sea de Google, de Apple. Pues para eso es estupendo, ¿eh? Simplemente yo hablo de comparar, pues, como diría la gente del PP, peras con peras y manzanas con manzanas. Y nunca mejor dicho. Entonces, bueno. Que no digo que sea un mal producto. Digo que no es competencia. O que si lo comparamos, si hacemos que sea competencia, es una castaña al lado. Eso es lo que sí que digo. Pero bueno, es que claro, es como si comparamos un Ferrari con un Clio. Pues el Clio es una puta mierda, lo del Ferrari, evidentemente, pero como utilitario no está mal. Y si lo comparamos con otros utilitarios, pues hasta sale bien parado. Evidentemente las diferencias son menores, pero bueno. Maximizándolo así se entiende mejor. Y luego han presentado el Nexus Q. Que puedo entender que el Nexus 7 lo llamen Nexus. Puedo entender. Nexus, gama de Android. Gama oficial de Android por parte de Google. Teléfonos, dispositivos, bueno. Pero Nexus Q es una pelota de fútbol muy bonita. Que cuesta una pasta. No sé las cifras ahora mismo, no las recuerdo, no me las apunté. Y que no vale para nada. Si no le conectas un dispositivo Android. Es decir, vale más caro que un Apple TV. Y el Apple TV nos ofrece un montón de cosas inútiles. Y AirPlay. Por $99, que al cambio se pone en 120 euros. Que es un timo, pero bueno. Y tenemos este Nexus Q. O Nexus Q. Que cuesta como el doble. Creo que a 200 y pico. Por eso os digo que no recuerdo la cifra. Y no vale para nada si no tenemos un dispositivo con Android. Y cuando tenemos el dispositivo con Android, por lo poco que he visto, porque insisto, no vi la presentación y no en este caso no la he buscado. Pero bueno. Pues sirve para emitir vídeo, audio, conectarlo a altavoces, conectarlo a un montón de cosas. No sé. Se supone que para eso estaba el Google TV. Que además costaba por el estilo más barato. O sea, no lo entiendo. No entiendo si es que van a matar el Google TV y el Nexus Q es el nuevo Google TV. Si he intentado sacar otra cosa ya amorfa a medio camino, no lo sé. Y sabéis que me encantan las fotos de Google. De hecho, he sacado también. ¿Cómo se llama? La nueva versión, bueno, eventos y cosas así para Google Plus, y que me encanta, aunque me parece que ya está la gente abusando y haciendo un mal uso de ello, como pasa con Facebook. Y también anunciaron, que no lo he comentado, pues Google Plus para tablets, que todavía no ha salido para iPhone, pero que lo han anunciado, pero para iPad. Y que algo me dice que no me va a gustar. Igual que no me gusta el nuevo cliente que sacaron hace unas semanas o un par de meses, no sé cuándo salió. Que sí, muy bonito, muy visual, pero poca chicha. Poco práctico. Pero no lo he metido en el temario, en el guión de este podcast, porque es un poquito de pasada, ¿no? Como acabo de hacer. y voy a entrar en Google Glass. Google Glass, que sí vi la presentación entera. Unas gafitas muy chulas, muy monas, que te las pones y tiene cámara. Y tiene una superficie táctil para controlar eso. Supongo que, el que lo ve, pues verá los menús y cosas así. Y con ello decidirá si quiere emitir vídeo, si quiere emitir audio, si quiere hacer videoconferencia, supongo, digo yo. Y hicieron una presentación muy espectacular de unos tíos en un cepelín que se tiraban, todo emitiéndolo con una quedada de esta de Google Plus, el Hangout, o como se diga, de Google Plus, que en español es quedadas. Luego unos tíos en una bicicleta con lo mismo, todo para llegar ahí, todo mola un montón. Media hora larga de presentación, todo muy espectacular, ya digo, unos tíos tirándose caída libre. Unos tíos en bicicleta, corriendo, que sí, que muy chulo. Como presentación espectacular, un 10. Luego dieron una charla también de lo que maravilloso que era tener Google Glass. Ya te digo, más de media hora o por ahí de presentación, presentada por Sergey, creo que era, Sergey Brin. Y que al final fueron, como digo, 30-40 minutos, donde básicamente, y lo digo con la boca pequeña porque mi inglés es de Móstoles, pues tampoco hablo muy bien y no entiendo muy bien, con lo que se han podido pasar detalles, ¿no? Pero al final, la lectura que hice yo y que sigo haciendo es que he estado 30-40 minutos viendo una presentación muy espectacular para que me digan lo guay que es llevar una cámara en el ojo. Punto pelota. Lo guay que es tener una cámara siempre disponible, siempre enfocando, que haces clic y funciona. Si eso no lo dudo, es cojonudo. Pero es lo único en claro que ha sacado ahora mismo Google Glass. Desde que empezó la presentación hace meses, es fotos tomadas con Google Glass, vídeos grabados con Google Glass, emisión en directo, que es todo lo último, de Google Glass. Sí, ya sabemos que mola un montón llevar una cámara pegada al ojo, pero ¿qué más? ¿Qué interfaz tiene? ¿Qué ve el tío? El tío que lleva la gafa puesta, ¿qué ve? ¿Cómo lo controla? ¿Esa superficie táctil cómo interacciona con ella? ¿Por qué dices que lleva Android cuando no tiene nada que ver con iOS? O perdón, con Android de operativo. El núcleo de Android llevará también, supongo, igual que las, como comentaba el podcast anterior con Carl. Chicha, pues no. Llevan un año vendiéndonos unas gafas que mola un montón llevar una cámara. Insisto, va a ser un invento de la hostia. Pero hoy por hoy no nos han enseñado nada. Nada. Parece ser que a principios del año que viene, por el módico precio de $1,500, pues ya la gente podrá empezar a comprarlas, desarrolladores que paguen 1.500 euros en el Google I/O, una versión previa, pues para empezar a desarrollar aplicaciones. Y supongo que con contratos de confidencialidad de la hostia que no permitirán decir absolutamente nada de cómo funciona el invento. Entonces nos encontramos con esa tesitura. Un año y no nos han presentado nada. Aire. Unas gafas, básicamente, con una cámara. Reitero, cuando lo saquen será la hostia. Pero no se dan cuenta, y aquí es donde yo quería llegar con el tema de Microsoft Windows Surface, que están poniéndose muy fácil a la competencia. La gente no quiere que le enseñes un prototipo hoy y que dentro de un año siga siendo un prototipo de dentro de un año, que se lo vuelvas a enseñar y vendérselo dentro de 2 años, que es lo que va a pasar con Google Glass, que dicen para el 2014 estará a la venta. Y 2014 puede ser en enero, en junio o en diciembre. Estamos en julio del 2012. 2 años vista. 2 años y medio vista puede ocurrir que esté a la venta. ¿Para qué lo presentan ya? ¿Para decirlo lo guays que son? ¿Para enseñar que llevan 5 años desarrollándolo y que ahora lo presentan al público? Porque puede pasar que Apple, quien esto suele hacerlo así, presente mañana sus propias gafas y la vende al mes siguiente. ¿Y entonces qué? Sí, ha sido el primero en presentarlo. ¿Y qué? ¿Si no me lo vendes? Y digo Apple porque es un poco la empresa que más innova, entre comillas. O que más sorprende cuando innova. Que tampoco es que esté innovando mucho en los últimos años. Bueno, el portátil último, fino, fino. Pero bueno, que me salgo de tema. Entonces, como consumidor, si me presentas algo, lo quiero ya. Y lo quiero ya, el mes que viene. El mes que viene, como mucho, ya está cerrando. No como Microsoft, que te presenta el Windows Surface en junio, porque era junio cuando lo han presentado, y lo van a vender en agosto, en octubre, perdón. 3-4 meses después. Y encima para la presentación que hicieron, que es mirar lo que tenemos, coño, pues para eso desarrollarlo más. No dejaron ni tocar el teclado de la gente que hubo allí, a saber cómo funcionaría ese teclado. ¿Vale? Desarrollalo más y cuando presentes el puto Windows 8 que lo vas a desarrollar, sacar en octubre, di, y esto es el PC que queremos que lo utilicéis. Y está a la venta mañana. Y te forras, solo por todos los geeks que están dejando probarlo, ya te forras. Ahora ya, quedas tiempo, que la gente lo analice, vea el vídeo, diga vaya patraña, y ahí te quedas. Compra impulsiva, hoy para mañana. ¿Qué ha ganado Microsoft presentando esto hace un mes? Nada. Que sí, que los periódicos saliera Microsoft Surface a la tablet de Microsoft y que cuando salga en octubre, pues otra portada y sale a tal. Pero si hay algo que tengo claro es que las cosas hay que presentarlas y venderlas inmediatamente. Si no, mirar lo que pasó con WebOS y HP. Sacó un producto en marzo para venderlo en junio o julio. Ah, salió el iPad y ya toma por culo. El iPad 2, tablo. En fin. Y Google Glass lo mismo. Años vista. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el mundo esté babeando, sí, pero es que puede ser la competencia en cualquier momento y sacarte un producto mejor. O sacarte un producto simplemente, con lo cual tu producto ya se queda en nada. Escóndetelo y lo sacas cuando lo tengas. Y bueno, con esto más o menos terminamos el podcast. Bueno, no, la idea que tenía era traer un invitado y hablar un poquito de la parte de Apple, pero como esa parte va a ser un poquito más larga de lo que estaba previsto inicialmente, pues vamos a dividirlo en dos podcasts. Entonces el 102 va a acabar aquí con una última cosa que voy a hablaros ahora, y es de Mountain Lion. He estado probando la Developer Preview 4, que es la última que hay disponible de Mountain Lion, y me ha gustado bastante, me está gustando bastante. De hecho, lo tengo como sistema operativo principal, o sea, no, en ese aspecto no tengo ningún problema. De hecho, bueno, yo es que cuando me pongo una beta es para utilizarla como algo principal. Si está muy, 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 muy verde y no puedo utilizarlo, la quito. Porque es que entiendo que en otros trabajos, como desarrolladores, por ejemplo, que son desarrolladores puros y duros, si tienes que tenerla ahí, pues para probar tus programas, a ver si funciona, no funciona, cómo lo mejoro. Entiendo que otros sectores también puedan ocurrir algo así, como editores y demás, de revistas o de blogs, como es mi caso. Pero en mi caso particular, pues creo que la mejor manera de probarlo, porque dado que no es mi trabajo principal, ¿vale? De hecho, no es ni mi trabajo, es mi afición. Yo no me puedo tirar 8 horas trasteando. A ver qué tiene, qué pruebo, qué no pruebo. Entonces yo lo pongo como mi sistema operativo principal, y si va bien, va bien, y si va mal, pues lo quito y punto. O al menos si no va lo suficientemente bien. He de deciros que esta Developer Preview va muy bien. No está exenta de incompatibilidades, no está exenta de problemillas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Twitter, el cliente oficial, pues se cierra un día sí, el otro también. O sea, está más tiempo cerrado que abierto. En mi caso. En otros casos no lo sé. ¿Qué más os puedo decir? Por ejemplo, Skype funciona bien, GarageBand funciona bien. De hecho, estoy grabando este podcast con GarageBand ahora mismo. Es bastante estable. Es un tema que a mí me gusta recalcar. Hay que dejar claro, cuando un sistema operativo en beta está bien para estar ser una beta, pero hay que dejar claro que es beta, ¿vale? Nada de la redundancia. Y en otros casos como es este, podría pasar en ese aspecto perfectamente por un sistema operativo estable. ¿Por qué digo esto? Después de decir que Twitter se cierra, porque puede que sea una incompatibilidad de Twitter, que no ha sacado la actualización para montar Lion. Es una posibilidad. Por ejemplo, una aplicación que yo utilizo muchísimo y que al principio me dio bastantes problemillas es Finch. Finch, que es la aplicación que utilizo yo para gestión de ventanas, me permite, pues ya lo puse en su momento en el blog, pues por ejemplo subir hacia arriba y dar a OS X una funcionalidad parecida a la que tiene Windows 7 con las ventanas, que subo arriba la ventana y se me maximiza, la pongo al lado y me ocupa la mitad derecha de la pantalla, la pongo al otro la mitad de izquierda. Entonces eso a mí particularmente me encanta, me facilita mucho mi trabajo diario con OS X. Entonces para mí es una de las imprescindibles. Pues bien, cuando me pasé a Mountain Lion, pues tuve la mala pata de que Finch me decía que necesitaba instalar la no sé qué programita, el X no sé qué, no me acuerdo, X Window, no, eso es de Linux. No recuerdo ahora exactamente el qué, es típico de macOS, pero no recuerdo el nombre. Y ponía un enlace para descargarlo. Bueno, ese enlace llevaba supuestamente a la página de Apple para descargarte la aplicacioncilla esta. Y resulta que no, que decía que no existía la página. Claro, eso significaba que efectos reales, Finch, no funcionaba. Pues bien, esta semana, o final de la semana pasada, salió una actualización de Finch que ponía que era para montar Lion, la descargué, la instalé y ya funciona perfectamente. Perdón. Ahora bien, vamos a meternos un poquito en faena. Mountain Lion va a costar 16 euros, me parece, una cosa así. ¿Es caro? ¿Barato? Depende de cada uno. Para mí, creo que es un precio bastante asequible que hace que el que quiera montar Lion pueda comprarlo sin ningún tipo de problema económico. O sea, no significa, evidentemente, que todo el mundo tenga 15 euros para gastarse en estas cosas. Hay momentos como el que estamos pasando ahora en este país, donde hay muchísima gente que tiene auténticas calamidades, y es cierto que 15 euros pues en un programita pues no siempre están disponibles, ¿no? Pero bueno, dentro de unos límites, creo que estamos hablando de una cantidad bastante, entre comillas, irrisoria. Bien, si no en ese momento no te viene bien gastarte esos 15 euros, esta es simulación de la piratería, pero en este caso concreto creo que simplemente con actualizarte tienes el problema solucionado. ¿Por qué digo esto? Pues porque Mountain Lion es Lion con tres chuminadillas más, que sí, que me gusta mucho y que para mí particularmente me compensa pagar esos 15 euros o sus 16 euros. Pero a efectos reales, ¿vale? Lo que tiene, evidentemente, sus novedades, tiene una agenda un poquito más bonita, tiene las notificaciones, tiene el AirPlay, tiene el Game Center, tiene el calendario, que ahora se llama calendario en vez de iCal, la agenda, que ahora se llama contactos en vez de agenda, como digo. Pero quitando esas cuatro cosas, es Lion. Y la agenda es, perdón, contactos, es la agenda igual que ya teníamos, con la opción de ¿cómo se llama esto? De ver los grupos a la izquierda. Que está muy bien, ¿vale? Luego también tenemos recordatorios, los reminders, que ahora lo tenemos con una aplicación independiente, que si tenemos iOS está también muy bien, porque lo ves que sincroniza por iCloud y está chulo. Pero son gotitas. Gotitas que a lo que voy es que una vez que la has probado, pues está bien. Pero, ¿sabéis esas funcionalidades? Y esto vale tanto para macOS o OS X directamente, como iOS. Pues como digo, esas funcionalidades que te hacen ver el sistema operativo de otra manera. Esas funcionalidades que te hacen aprovecharlo más. Bueno, pues esas funcionalidades en macOS Lion, Mountain Lion, prácticamente no existen. Tomaros estas palabras con matices. Evidentemente, si utilizáis recordatorios, la aplicación será mejor que lo que había hasta ahora. ¿Vale? Eso no lo vamos a discutir. Pero lo que son, como digo, cosas con chicha. A ver, lo que se llaman features o características estas must have, ¿vale? Pues por ejemplo, con Leopard, pues teníamos el Time Machine, por ejemplo. Pues son esas características que te hacen disfrutar de una manera especial el sistema operativo, disfrutarlo o sacarle partido, que te facilita más la vida. En el Exposé, por ejemplo, que te hace cambiar de pantalla mucho más rápido. Eso es lo que luego en el Lion pues se convirtió en el Control Center este, o como se llame, que no me acuerdo ahora. Luego también sacaron el Launchpad, que sinceramente para usuarios noveles es genial, pero para los que llevamos unos años en esto, pues es inútil. Y en esta ocasión, pues tenemos, como digo, pues esas características que os he comentado antes. Y notificaciones. Notificaciones que están muy chulas. ¿Vale? Realmente están muy chulas, sí, sí. Me gustan mucho. Están poco integradas todavía con las aplicaciones, dado que la gran mayoría todavía no han sacado actualizaciones para integrarse con las actualizaciones. Perdón, con las notificaciones. Y que es una cosa que realmente, si son push y todas estas cosas, nos pueden dar mucho juego según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Luego tenemos AirPlay, que la mayoría de los portátiles y sobremesas no funciona. Para los que le funcione, estupendo, pero para el resto nos da igual. Entonces, que utilicemos día tras día, que le saquemos chicha, notificaciones, punto pelota. Ese es el resumen de todo el sistema operativo. ¿Merece la pena pagar 15 euros por notificaciones? Pues solo por notificaciones a lo mejor no. Con notificaciones de manera de otras 5 o 6 chuminadillas que trae, sí, bajo mi punto de vista sí. Como digo, notificaciones. Notificaciones que sí, que están muy chulas, pero que son notificaciones, ¿sabes? Que ya tenía, vamos a ver, con OS X teníamos una carencia bastante importante ahí. Era un coñazo recibir notificaciones en iOS hasta que salieron las notificaciones en iOS 5.0. Era mortal, intrusivo, molesto. En macOS no teníamos ese problema. Teníamos Growl, que estaba ahí, el pobrecillo, y nos avisaba las cosas, desaparecía y ya está. Podía gustarte más, podía gustarte menos. Pero no había ese intrusismo como ocurre con, ocurría con iOS. Entonces, claro, ganamos, ¿vale? Porque evidentemente el centro de notificaciones está muy chulo, pero no ganamos tanto como ganamos en su momento con iOS. Bien. Punto número 2 sobre notificaciones. Son un pelín incómodas de sacar. Os aviso. Ya lo veréis cuando salga la versión definitiva. Pero eso de que si lo coges directamente desde la esquina, desde fuera del trackpad y metes los dedos, es cierto que sale así. Pero como no lo cojas exactamente desde fuera, que en toda la mano venga de fuera, es muy probable que cambies de escritorio, ¿vale? Eso en ese aspecto es lo que tiene utilizar un mismo gesto para dos cosas diferentes. Pero bueno, tenemos el icono arriba a la derecha que también nos soluciona bastante bien la vida. Entonces, el resumen, que tampoco quiero enrollarme más, es que Mountain Lion es Lion, quizás un poquito más estable, quizás un poquito más rápido, con notificaciones y tres cosas más. Esa es mi lectura. ¿Qué es decepcionante? ¿No es decepcionante? Pues comparto que que quizás esto es lo que debió ser Lion. Y comparto que quizás es una actualización que no debería cobrarse. Pero después, dentro de que se cobra, creo que está bien de precio. Evidentemente, si costara 9 euros estaría mejor. Si costara 4 estaría todavía mejor. Y si fuera gratis sería ya cojonudo. Teniendo en cuenta que es actualizable por esos mismos 16 euros desde Snow Leopard, os tengo que decir que si tenéis Snow Leopard y vuestro equipo lo soporta, merece la pena el cambio. Dentro de que ya era barato Lion, creo que fueron 25 euros, creo que por 16 euros este sistema operativo completo es una auténtica ganga. Y Microsoft en eso no puede competir de ninguna manera. Y fijaros, ¿vale?, que ha salido la noticia de que Microsoft ha anunciado que la actualización de Windows 8 desde versiones anteriores serán de $40. Muy, muy, muy barato en comparación con los precios habituales. Pero aún así, esto, sistema operativo completo, no actualización, sino completo, 16 euros. Yo particularmente, según salga el primer día, lo voy a comprar. Os lo digo directamente. Y la idea que tengo es formatear el ordenador, borrarlo, porque no he podido borrarlo ahora que al instalar la beta, que es cuando realmente se va a ver la mejora de velocidad. Porque evidentemente yo os llevo arrastrando, pues desde Leopard, exactamente, en el portátil. Entonces, es un MacBook del 2008, que por cierto sigue a la venta. He bajado a 550 euros, por si estáis interesados. Entonces venía con Leopard. Actualicé a la beta de Snow Leopard. No pasé por la beta de Lion. Actualicé a Lion. Y hasta hoy. Que instalé hace poco la beta de montar Lion. Y el ordenador no va del todo fluido, evidentemente, con todo esto que se ha instalado una encima de otra. Entonces, bueno, necesita ya un formateo, a pesar de que va realmente bien, teniendo en cuenta las características técnicas del equipo. Y poco más os cuento. No me quiero enrollar más. Creo que ha sido un podcast bastante largo para lo que yo tenía en mente. De hecho, llevo 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Y pensaba que esa fuera la duración total del podcast. Os puedo decir que he grabado ya con el invitado, que ya os lo presentaré en el siguiente podcast. Y tengo 1 hora y pico grabada con él. Entonces, bueno, por eso la decisión final de separar los dos. 1 hora y pico hablando de iOS. De la beta de iOS. Creo que os puede resultar interesante, que saldrá dentro de un par de días o 3. Pues con esto me despido. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de charlar con vosotros, por llamarlo de alguna manera, daros la charla. grabar. Y bueno, algo que desgraciadamente no hago todo lo menudo que me gustaría. Y nada, sabéis que podéis contactar conmigo en el blog trekkie23.com, en Twitter trekkie23, a pesar de que se me cierre con Mountain Lion. Y por supuesto a través de la dirección de correo trekkie23@gmail.com. Un saludito y hasta la próxima.